le agradecemos al concejal Hugo Arroyo que se acercó hasta aquí, hasta la radio, y ha traído documentación. A las pruebas me remito, dijo alguien por allí, y en función de temas que hemos venido hablando en los últimos días y también algo que hablábamos la semana pasada con la secretaria de Hacienda del municipio de Ingeniero Jacobacci, que tiene que ver con fondos del Plan Castelo. Y bueno, en principio vamos a arrancar saludándolo. Hugo, gracias por tu tiempo, gracias por acercarte a la radio.
Buen día, buen día a todos.
Y bueno, hablaremos de algunos temas que por allí ya los tenemos en agenda. Y por allí la partiremos en dos la nota para poder hablar también de otros temas que hacen a tu trabajo legislativo y si bien no alcanzaremos hoy, pero tal vez en próximos días poder contactarnos nuevamente, ¿no?
De última haré un resumen de todo lo que ¿cómo andaba? Buen día a todos. Gracias por el espacio. Sí, el otro día escuché la conversación de la secretaria de Hacienda y ya del hecho que cierra la nota diciendo que por unanimidad se había aprobado la rendición presupuestaria 2017, era mentira. Yo no voy a votar un presupuesto donde el gasto del Tribunal de Cuentas, del Consejo Deliberante, es 000. Entonces no es claro, no voy a votar algo que no esté claro. Es muy fácil hablar porque yo no soy de salir por los medios de comunicación, hablo poco en los medios de comunicación, realmente no quiero ir a confrontar porque no encuentro el chusmerío y el que me dijo, que no me dijo. Salgo cuando ya dicen muchas cosas tratando de ocultar y salgo por los medios a criticar eso. O sea, las cosas si son transparentes están claras, si hay mentira de por medio... no me gusta.
Hugo, sos de esas personas que, más allá de que por allí, y en función de circunstancias políticas y obviamente de lo que significa la democracia, de estar en una vereda enfrente, y en este caso siendo oposición, de celebrar las cosas que se hacen bien y de acompañar lo que se está haciendo bien?
Sí, y eso me trae aparejado que yo tenga problemas dentro de mi partido por agradecer a cierta persona o por... El otro día, en el Consejo Deliberante, una parlamentaria, felicité a los concejales que hagan llegar la felicitación por el hecho del paseo de las esculturas. Hablé con Enzo para tratar de ampliar, hay un terreno de 20 metros atrás para que quede para cultura ese terreno, y hacer un concurso a través del Consejo Deliberante de traer escultores o artistas de Chipoletti y de Roca y que hagan la escultura ahí, un concurso para que quede un paseo, porque me pareció algo muy lindo, una iniciativa muy linda, que es chiquitita y podríamos ampliarla. O sea, las cosas que se hacen bien hay que aplaudirlas. Si no, es como que todos los cambios de gobierno es volver a empezar. O sea, si hoy pongo una fuente, mañana sube un gobierno, la saca y el otro... Entonces nunca podemos crecer, siempre empezamos de cero, y las cosas buenas hay que aplaudirlas, las cosas malas hay que tratar de modificarlas. El problema es que cuando vos no reconocés los errores o sos ciego a eso, es muy difícil modificar y trabajar. O sea, durante 2 años tuve a mi secretario discutiendo muchísimo porque yo le tiraba propuestas que no se llevaban a cabo. Entonces me decían, basta de tirarle propuestas. Hoy el matadero municipal se está haciendo lo que yo hace 2 años y medio lo dije. Y no tengo necesidad de mentir. Vayan y pregúntenle a los empleados. Pregúntenle al Consejo Deliberante. No tengo necesidad de venir a mentir porque no vivo de la política. No quiero vivir de la política. O sea, mi laburo es ser docente. Y no voy a confrontar mucho porque a veces quieren que yo confronte. Porque soy vicedirector de una escuela, yo tengo que tener el diálogo, pero a veces cansan. Entonces, yo no puedo ir a decirle a un chico, vamos, el diálogo, pónganse de acuerdo, y yo salí como concejal a pegarle a todo el mundo. Tengo que respetar mi profesión, que amo, que me dio muchísimas posibilidades. Entonces, yo entiendo a mi partido cuando a veces yo no salgo a pegar duro. Pero también entiendan que yo soy docente, no soy político, soy docente y tengo que respetar lo que amo y de lo que vivo.
Hugo, en la previa nos decías, ¿no?, que esta situación por allí, esto, ¿no?, te generó ese malestar de tener que tal vez aclararlo. Y más allá de que estuvimos en la sesión del Consejo Deliberante, donde se han venido tratando estos temas, y bueno, para aclarar un poco y ya para meternos de lleno en los temas puntuales, está la documentación, ¿no?, que habla de este proyecto Jacobacci de Día, y no lo digo yo, ni lo decís vos, sino que lo dice la documentación, lo que se habló, lo que se aprobó y que por allí no se está cumpliendo.
Mira, el convenio empieza de Jacobacci de Día, el cambio de luminaria empieza en abril del 2016, 29 de abril del 2016, una firma entre el intendente con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para cambiar extensiones de recambio de luminarias en el casco urbano. El 21 de noviembre del 2016 se presenta la licitación, que vamos con la presidenta del Consejo, por un monto de 4.068.000 pesos. Voy a tirar números aproximadamente, todo es aproximado. Las licitaciones fueron tres empresas, dos por arriba de los 4.100.000, 4.300.000 creo que era una y 4.800.000 la otra. Y había una que presentaba por 2 millones, que era únicamente los artefactos. 2.100.000 pesos. Como todas se superaban y como la que vendía únicamente artefactos no se ajustaba a la licitación, se dio nula. Al margen que la licitación, si es largo de contar, pero yo lo dije ahí en ese momento, hablaba de extensión, un circo, pero bueno, estaba mal hecha, no tenía plazo de ejecución, era un cambalache la licitación, pero bueno, hubo gente que se presentó y listo. Esta licitación, cuando termina eso, con Gabriela nos sentamos un día, yo hablé con un electricista acá que es Ponce, digo, Ponce, ¿qué te parece si se gasta 2.100.000 pesos en luminaria, vos buscás personal, lo capacitás, con otros 2 millones vos podés cubrir? Sí, que esto, bueno, se le llegó la iniciativa de hacer una empresa local para esto, para cambiar la luminaria con gente de Jacobacci, lo que hoy se está haciendo, porque de última hay 3 personas trabajando y cambiando la luminaria, y nunca se dio bolilla. 2 años después empiezan a cambiar la luminaria con un costo de 8 millones de pesos usando 4 millones del Plan Castelo, donde no hay licitación, ni concurso de precio. Acá tengo la ley. Nosotros podemos gastar de manera directa en licitaciones públicas 365 mil pesos. Estamos hablando de 8 millones de pesos. Es una vergüenza que no haya licitación. Y es más, no me bajan información. Es mentira que tenemos la información. No tenemos información. Hay muchísimas cosas que... Por eso hoy hablé La semana pasada tuve una reunión con el secretario de gobierno nuevo. Bueno, quedó en que él me iba a citar cuando tenga toda la información.
¿Hay sobre alguna denuncia de esto, Hugo?
¿Querés que te diga la verdad? Sí, se puede hacer denuncia a todo. ¿Sabés qué pasa? Que todos los abogados te dicen, Jacobacci, lejos. Lo único que es el circo de las denuncias. No pasa nada más de eso.
El tema es que el tiempo sigue pasando y las cosas, en este caso...
No sabemos ni la empresa.
No salieron el doble.
No salieron el doble. Se usa plata del Plan Castelo, que no era, porque esta era una promesa del gobernador. Se perdió 2 años, 4.068.000 pesos que se podrían haber hecho la obra sin tocar un peso del Plan Castelo, que al margen del Plan Castelo es para hablar, porque vos podés depositar una parte en plazo fijo, pero esa plata que te deje el plazo fijo es para las obras del Plan Castelo, no para gastos diarios del municipio. Porque ¿sabés qué vamos a hacer de la terminal de colectivo? Los cimientos. Vamos a hacer el cordón de la rotonda. Vamos a poner la plaza y le vamos a tirar no sé qué cosa, tierra arriba, porque no va a poder salir el agua. Compraron materiales, hablan de licitación. Yo le pido las licitaciones. Se gastó 2 millones de pesos. Yo tengo un concuñado que vende elementos. Le pregunté si a él le habían invitado a presentar una licitación. Nunca tuvo información. Es más, se asombró cuando dije los montos que habían gastado en materiales para la terminal de colectivo. esa información no la tengo. ¿Por qué si yo llamo a licitación no la hago pública? Si le voy a comprar al local, ¿por qué no todos los que venden cemento, cal, arena, hierro, tienen las mismas posibilidades? ¿Por qué algunos sí, otros no? Al margen que después es de manera individual si me quiero presentar o no me quiero presentar. Eso depende de cada empresario, de cada comerciante.
¿Lo pudiste hablar esto con el intendente, con la presidenta del consejo? No, ¿no se puede hacer nada?
Con la presidenta del consejo se habla algo. Hablé con, que va a volver a enojarse cierta gente, hablé con Claudio que bueno, personalmente creo que es sincero y me dice cosas que yo no lo voy a salir a decir acá. Por eso está Javier de testigo.
Yo digo, pero Hugo, más allá de que, a ver, no sé, se me ocurre, no sé si es algo que es fuera de lugar o no es políticamente correcto. Estamos jugando, sacándote del contexto, en el mismo equipo con el intendente, pero si está haciendo las cosas mal, lo tengo que decir. Hay un ejemplo, el juez Lozada lo agarraron en infracción en Bariloche y bueno, le sacaron la licencia, tiene que pagar una multa.
¿Sabés cuál es el gran problema? Que nosotros... es desviarnos el tema y hablar de otra cosa que por ahí a mucha gente le va a molestar. Pero yo creo que hay una casta política muy conservadora, que es muy difícil de romper. Y está primero el partido que el vecino. Y cuando nosotros cumplimos una función pública, primero está el vecino y después el partido. Porque nos debemos a todos, al peronista, al radical y al de junto. Todos pasan hambre, todos tienen que pagar la luz, todos pegan el agua. Dejemos de lado el partido y pongámonos a trabajar para el pueblo, que no lo estamos haciendo. El pueblo está destruido y está caído. Y por ejemplo, hoy no se abre el matadero y le va a costar y vengan y salgan por los medios de comunicación el que quiera, porque no hay una decisión política. El matadero está cerrado con 20 personas, 17 personas que están haciendo changa, que no tienen laburo y que ayer la gente de Beltrán me dijo que los empleados del matadero de Jacobacci le tendrían que ir a enseñar a los empleados de Beltrán. No los empleados de Beltrán a la gente de Jacobacci. Porque dice, tienen una capacidad impresionante. Realmente son excelentes laburadores. Tienen un conocimiento del cuchillo y de faenar el animal impresionante. Cuando nosotros queríamos llevarlo a capacitar a Beltrán, la gente de Beltrán agarra y me dice que tendría que mandar él empleados acá para aprender. Porque es impresionante. El matadero, cuando vos necesitás fuente de trabajo, es una decisión política, jugátela, presioná. No veo las ganas de que el matadero funcione lo antes posible. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe cuándo va a funcionar el matadero? En octubre, para campaña. En octubre se va a abrir el matadero. Mientras tanto, la gente, ¿qué come? ¿De qué vive? De changas, y cada vez changas hay menos. Cada vez nos cuesta más hasta cambiar un... Antes, no sé, lo llevaba al taller mecánico al auto por cualquier payasada y hoy trato de solucionarlo yo, porque no quiero gastar esa plata. Pero bueno, es distinto, es otra cosa. Eso, pero bueno, lo del matadero sí, lo del matadero es una decisión política que no veo. Ahí hay que transpirar.
¿Quién estuvo ayer en la reunión volviendo al tema del matadero?
Ahí hay que transpirar la camiseta. Ahí realmente hay que transpirar la camiseta. Para defender el matadero y que se abra lo antes posible. La gente de Beltrán me dijo, con 2 pesos con 50 se abre. Este matadero está mejor que el de Beltrán. Hay que arreglar acá, dio soluciones de los azulejos de una manera más económica, poniéndole chapa de acero inoxidable, que acá, que allá, que esto, que hay que arreglar acá, que esta. Bueno, todos los contactos ha habido por haber. ¿Dónde llevar la sangre? ¿Dónde llevar la bilis? ¿Dónde llevar? Todos los contactos nos abren, todo el matadero de Beltrán nos lo abren y todos los contactos para que nosotros, con los productos que descarte, poder hacer algo. ¿Cómo alimentar a los cerdos con la sangre del matadero que se genere? Los cerdos ahí que están al lado, los criaderos, ¿cómo alimentarlo? Hacer un convenio con ellos, trabajar en conjunto con los criaderos de cerdos, con el matadero. No, los tipos está bien, es muy difícil, pero yo prometí dos cosas, pasar el estatuto del matadero de Beltrán, porque yo esto hace 2 años y medio que me contacté con Gerardo y el intendente también, cuando en su momento yo buscaba que el matadero se haga de una manera distinta y como era una prórroga del convenio, que eran 4 meses, bueno, es la, ya lo dije varias veces, no lo voy a volver a repetir. Pero el matadero se puede abrir lo antes posible, es una necesidad, es dignidad, es gente trabajando, es gente que se va a ganar su plata y va a hacer lo que quiera con su plata, dignamente. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, no en jornaleros que hablé con Claudio, porque te digo, hasta hablé con el jornalero pidiendo la información de los valores de los jornaleros, 1.000, 1.500 pesos, 2.000 pesos, porque si los jornaleros no están clasificados, no están categorizados los jornaleros. Me dijo que bueno, había oficial de albañil y ayudante de albañil que tenía una diferencia. Bueno, hagan una ordenanza en la cual categoricen a... Ahora, también me dijo que había gente que hacía la misma, el mismo laburo, y uno ganaba un poco más que el otro. Y ellos sabían que tenían ese problema. Entonces le pedí que por favor a los jornaleros se le pague el día miércoles para que estiren y puedan comer y no la tentación de, la, sobre todo los pibes jóvenes, sábado y domingo, que se gasten el dinero, que ver si la posibilidad de miércoles y miércoles pagarle para que por lo menos le dure un poco más el dinero y piensen un poco en sobre todo en los pibes. Sobre todo la ordenanza esta de la obligación del estudio, que se siga aplicando, que los chicos que no tienen estudio, que estudien si quieren trabajar en el municipio. Bueno, y recategorizar el jornalero, que tenga una categoría. O sea, de acá para arriba, categoría A no puede ganar, categoría B gana esto, y nada más. O sea, no es que si yo hablo con el intendente puedo ganar un poco más y haciendo el mismo laburo. No, no, acá la ley pareja para todos. Pala cargadora. Bueno, todos los informes que pedí, que me tienen que dar respuesta. La pala cargadora, pedí la copia del convenio de alquiler entre el municipio y el propietario, monto que el municipio lleva gastado en el alquiler de la pala.
Hugo, dijiste pala cargadora y mencionaste alquiler. Por ahí hay gente que no sabe.
Sí, ya me lo dijo.
Y que cree que la pala cargadora, bueno, finalmente se compró por una decisión del Ejecutivo, que lo podría hacer, ¿no? Puede hacer una resolución, firmarla
mal.
Y comprarla.
Estaría mal.
Mal hecha,
bueno,
o bien hecha, lo podría hacer.
Se vería, sí, sí. Por lo que estamos, dijo el Tribunal
digo,
de Cuentas.
Sí, estamos pagando un alquiler.
El Tribunal de Cuentas nos lo dijo cuando dio un informe y. Claudio lo dijo el otro día, se está pagando un alquiler, 3.000 pesos por hora de pala cargadora. Quiero saber dónde está el destino de la vieja pala cargadora. Si se la dieron al propietario de esta como parte de pago, cuánto llevan gastado, cómo se controla la hora. Porque el propietario es de La Pampa, o sea, ¿cómo controla la hora? O es por kilómetro, o sea... Aparte el convenio, si la máquina está registrada, tiene seguro, tiene...
¿Ese bueno, pedido ya está hecho?
Está hecho, quedó en que en esta semana me lo iba a dar, creo que le va a costar un poquito más, no porque él no me lo quiera dar, sino porque hay cosas que deben estar hechas así nomás, a la ligera, y me parece que... O sea, es una suposición, no estoy confirmando nada, pero... Cuando más demore, porque esto se lo dije ahora a Claudio, pero esto ya lo pedimos, ya hace un mes y medio más o menos, cuando nos enteramos pedimos eso. Porque me parece una enormidad pagar 3.000 pesos por hora de una pala cargadora. ¿Qué sé yo? Del Plan Castelo, bueno, copia de la cuenta donde la provincia depositó los fondos y los movimientos hasta la fecha, si se colocó la plata en plazo fijo, total de interés a la fecha. Rendición de gastos, lo que según dice la Secretaría de Hacienda, se utiliza en intereses para gastos diarios. Bueno, pusimos otra cosa que se lo dije a él, pero no lo voy a decir. No voy a decir porque no soy para herir, se lo dije directamente a Claudio. Copia de presupuesto, licitación existente, responsable de obra y tipo de facturación. Todos esos datos lo queremos saber, pero vuelvo a repetir, el Plan Castelo, todos los intereses que genere el Plan Castelo, tienen que ir a las obras del Plan Castelo. No pueden ser para gastos diarios. Para gastos diarios, administrar mejor la municipalidad. administrar mejor la municipalidad. Pero esa plata vino para 3 obras que ellos la elaboraron. No sé si alcanza, porque hablando de la terminal de colectivo, en el cartel, bueno, no traje el cuaderno, pero entre la terminal de colectivo, que figura 7.600.000 pesos, y la rotonda, que figura 2 millones, 1.700.000 pesos, eran 8, casi 9 millones, 8.900.000 pesos, con los dos carteles. Más 4 millones se van a 12.900.000. 12.900.000. Esos 12.900.000, cuando vos del Plan Castelo te dio 11 y algo. Pero al margen de todo esto, le pedí a Claudio que me diga cuántos metros cuadrados tiene la terminal colectivo. Porque el metro cuadrado de construcción está aproximadamente, dicho por gente que trabaja en eso, 16.000 pesos. Yo me parece que si seguimos demorando con la inflación que hay, con la devaluación que hay, y sacando los intereses del depósito de plazo fijo del Plan Castelo y gastándolo en gasto diario, la terminal de colectivo, vuelvo a repetir, van a ser los cimientos. Al margen que compremos los materiales. ¿Qué materiales? ¿Cuánto?
¿Ya se compraron los materiales?
Le pedí que me dé las licitaciones de la compra de materiales. Sí, la secretaria lo dijo acá, en la radio, que habían comprado. Yo, según comentarios, por eso no quiero tirar, bueno, sí, se gastó un monto importante de materiales. No sé si todo para terminar.
La documentación, ¿no? Para tener.
Pero yo quiero toda la documentación. O sea, ¿y qué licitaciones?
¿No han hecho pedido de informes a los funcionarios, para, en este caso, de cada área, para saber cómo se manejan y si hay en algún tema puntual? Se me ocurre con los fondos del Plan Castelo, no sé, tal vez la secretaria de Hacienda sentada frente a los concejales.
Bueno, hicimos una vez por un comentario que mandó la secretaria de Desarrollo Humano, nos mandó una nota, la citamos, queríamos hacer una interpelación, quedó en que, porque era el Día del Pueblo, se iba a hacer a la semana siguiente, nunca se hizo. Le di los temas para que se prepare, para que nos dé respuesta, se lo comenté, porque salió diciendo una barbaridad con los fondos personales del Consejo Deliberante de Gasto de Bloque, diciéndome a Joel Córdoba y a mí, nos mandó una nota en respuesta a una solicitud de ayuda a una persona en particular, que no podía pagar la luz, recibimos una respuesta equivocada de la secretaria, y bueno, la citamos, hicimos una pregunta, vino, pidió disculpas, bárbaro, todo bárbaro, pero al margen de eso yo le pedí la interpelación con el concejal Joel Córdoba, quedamos en que como era la fiesta y estaba toda la movida de la fiesta del Día del Pueblo, se iba a pasar para la semana siguiente, estamos en noviembre.
Ojalá que esto, no sé, pero digo, sea un granito de arena para sumar. Yo uno ve en el ámbito, no sé si tanto en el ámbito provincial, pero sí en el ámbito nacional, los ministros, más allá de que por allí nos puede gustar o no, lo que nos digan, pero van al Congreso, se exponen ante los diputados, incluso con diálogos, el ministro de Economía, con diálogos aireados con uno de los diputados de la oposición. Y obviamente, más allá de esta discusión, hay como un cierto respeto, y después obviamente, no sé si se van conformes, pero por lo menos tienen elementos para trabajar.
Sí, no dicen tan lejos, pero acá yo creo que hay que dejar un poquitito de lado, y bueno, que se enoje el que se enoje, de lado de los partidos políticos. Hay que pensar un poco más en el pueblo. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que ser un pueblo con progreso, con crecimiento, que vos pujante. No lo veo de esa manera. Y somos todos responsables. Somos los que hoy estamos gobernando, somos los vecinos que no nos quejamos, somos los que no dialogamos, somos los que me critico del otro, pero yo hago exactamente lo mismo tirando basura en el frente de mi casa. Somos todos responsables de que el pueblo no crezca. No es únicamente un partido político o los políticos que están de turno. Acá hay que cambiar un poco hay que empezar a querer el pueblo. No es de palabra, es de hechos. Hechos. Acá hay que hechos. Hay que ver. No sé si el matadero va a ser productivo o no va a ser productivo, pero tratemos de abrirlo lo antes posible. que en enero esté abierto. Después, toda la gente que maneje ahí, los empleados, el administrador, la sociedad del Estado, en sus reuniones, se tendrán que poner la camiseta y defender lo nuestro. Basta de no pensar en generar puestos de trabajo, que no dependan del municipio, que no dependan del municipio. El matadero, el vivero, son elementos que nosotros hoy tenemos que plantear en que nos dé valor, que nos dé ganancia. Tenemos que sentarnos a charlar, a pensar en un Jacobacci en crecimiento. Para eso hay que sentarse a hablar con todos.
El matadero, nos quedan 4 o 5 minutos, Hugo, como para ir cerrando. Y digo, el matadero, y yo lo he venido siguiendo al tema, tal vez un poco después de que te involucraste, y en virtud también de esos emergentes que fueron apareciendo y que los trabajadores nos iban llamando a los medios para que fuéramos viendo su situación. Ayer me encontré con un amigo ex trabajador del matadero. Yo le preguntaba, ¿no? Le digo, uno, desde tal vez la ignorancia y el sentido común, piensa que el matadero podría funcionar tranquilamente con 20 trabajadores o más, autofinanciándose, pero tranquilamente.
Tenemos todos los contactos, pero bueno, del matadero, ayer se habló, vamos a ver los pasos a seguir.
Sería la punta del ovillo como para que, digamos, todos los actores políticos de Jacobacci se pongan de acuerdo de verdad y le busquen y le den la solución cuanto antes, ¿no?
Hoy es una decisión del Poder Ejecutivo. No hay otra. Ya el Poder Legislativo hizo lo que tenía que hacer. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hoy el Ejecutivo, en conseguir los fondos, en sentarse con el gobernador, que la plata baje lo más rápido posible, que la cooperativa de agua se haga cargo de la obra y que todo empiece. Que la DP haga las piletas, que haga los desagotes que se comprometió lo antes posible para que esto funcione ya. No el año que viene, una semana antes de las elecciones. Porque no se juega con trabajo en la política. No se juega con la dignidad de la gente. Dejemos de ser políticos viejos. Veamos la política de otra manera. Veamos al ser humano de otra manera. Veamos al vecino de otra manera. Dejemos de hacer política constantemente. Dejemos de joder.
Hugo, ¿qué vas a hacer si no tenés respuestas positivas en los próximos días?
Es una vergüenza.
Me dijiste recién que confiabas en el secretario de gobierno. Sí, digo, sí. Esto para involucrarlo también y sí. En alguna charla que tenga con él decirle...
Es una vergüenza. Bueno, si no me dan información, es una vergüenza. No, yo creo que me va a dar y lo que no tenga me lo va a decir. Por ejemplo, hablé del fondo Sojero. Es casi 2 millones de pesos que el municipio va a perder el año que viene. ¿De dónde lo va a reemplazar? El impacto que genera en el municipio deja de recibir el fondo que por decreto de Macri, decreto que quita las retenciones de la siembra. Bueno, ¿cuál es el destino que se le daba a ese fondo, que es todo para reparación de vivienda y todo lo demás? Bueno, ¿eso cómo lo vas a recuperar? ¿La municipalidad se sentó a ver cómo va a recuperar 2 millones de pesos? ¿En dónde lo va a sacar? Para que vaya a eso, a reparación de vivienda, de baños, se sentó a planificar de dónde va a sacar esos 2 millones de pesos. Porque yo tengo que planificar. El gobierno es una planificación constante, no es salir a la cancha sin una estrategia. Porque si me hacen un gol, ¿qué hago después? Si no sé qué hacer. Bueno, hoy tienen, con la quita del Fondo Sojero, tienen un gol en contra. ¿Cómo van a atacar a esto? Para los futboleros que entiendan bien, pues no me despego de mi profesión. De profesor. Hablé de Fondo Sojero, Plan Castelo, Plan Cargadora, Jornalero, Luminaria. Hablamos del lo que está en la Carta Orgánica, el Centro de Estudio y Estadística, que ayer hubo una reunión que, bueno, desgraciadamente por otros problemas no pude asistir, que es una ordenanza que está, que me parece interesante, que trabajó mucha gente. Hablé con Claudio para que la lea, para que la lleven a cabo. Bueno, ahí hay una discusión entre el bloque oficialista del Consejo y la oposición, y bueno, Claudio quiere mediar entre medio, pero bueno, hay cierto rechazo de parte del oficialismo a eso. Te la voy a traer para que la leas, para que la dé a conocer, la vamos a alargar en los barrios para que la lea la gente, para que vea y comprenda lo que es esto. Hay muchas cosas, después, bueno, temas varios, limpieza, desmalezamiento, iluminación, mejoramiento de puntos clave del pueblo, plaza integradora. Bueno, la plaza integradora nunca vamos a saber la verdad de lo que pasó, porque el primero que habló de una plaza integradora fue el barrio Bajo Cerro La Cruz, enfrente de mi casa. Y los fondos de eso, hasta la legisladora Sandra Recal dijo que los fondos del casino iban a parar a esa plaza. A lo mejor Carlitos se enojó con Sandra y conmigo y decidió él poner la plaza allá al lado del colegio.
Atrás del colegio secundario.
Sí. Que también tendría que estar pensando en no, que la plaza no sea... Es una cosa muy linda, muy buena, pero también hay vecinos con tapiales muy bajos donde va a tener que tener en cuenta que la privacidad del vecino también es importante. Y no le puedo exigir al vecino que levante la pared cuando yo le meto una plaza atrás. Dependerá del municipio. También tiene que tener en cuenta eso. Y después, bueno, lo que pido siempre al municipio, que cada licitación llame al concejal de la oposición, a uno de los concejales de la oposición, al concejal oficialista, a uno del Tribunal de Cuentas, y que estemos todos presentes.
¿No se está cumpliendo esa ordenanza?
No. Antes fui subdelegado regional, en la época de educación. Y en el gobierno anterior, hasta para comprar el pan, se llamaba licitación y íbamos nosotros. Hoy no sabemos nada de ninguna licitación. No nos presentamos ninguna. La única licitación que nos presentamos, que arrancaron bien y después se olvidaron, fue con
la del 2016.
La del 2016. Después nunca más recibimos una respuesta de nada. Pero creo que el Tribunal de... No quiero equivocarme, pero creo que el Tribunal de Cuentas tampoco va a las licitaciones. Entonces hablamos de seriedad. Seamos serios. Listo. Yo... Te pueden salir bien o mal las cosas. El problema es que uno con los actos demuestra que quiere hacer las cosas bien, aunque salgan mal. Con el esfuerzo. Ellos, hay actos que no lo hacen claros, no lo hacen transparente. Por lo tanto, uno entra en la duda. ¿Viste? Lo de la pala cargadora, ¿querés, tía? Sí. No, güey. Hay... No, ojalá, quiero ir al, o sea, que, no quiero ir al choque.
Ojalá que esta denuncia pública que hace Hugo sirva para que, bueno, de alguna manera salga a la luz la verdad. Que no sé, vamos a, de hecho, hoy temprano tratamos de comunicarnos con el intendente para planificar una nota y que nos brinde detalles, ¿no? Del tema puntual para encontrarnos con la verdad, ¿no? Y si es que dice la verdad.
Mirá, Marcelo, yo vengo, vos sabés bien, vengo una vez o dos veces por año. No soy de salir en los medios, no salgo al cruce. Por ahí viene la secretaria de Hacienda o el intendente y tira un palazo, me tira un palazo. Yo lo dejo, no voy al choque porque no me parece que no suma para nada creerse quién levanta la voz más alto. En eso no lo comparto, aunque... Lógico, vuelvo a repetir, aunque me traiga problemas dentro de mi partido, no soy de esas personas. Yo quiero un Jacobacci pujante, un crecimiento del pueblo. Y para eso, sentémonos a charlar. Porque si yo hace 2 años y medio estaba con el tema del matadero y 2 años después está haciendo lo que yo dije hace 2 años y medio atrás, perdimos 2 años y medio. Perdimos 2 años y medio. No sé si hubiese salido bien o mal la propuesta. Pero se perdió 2 años y medio. Se perdió un tiempo valioso y hay 17 personas en la calle viendo cómo pueden vivir. Viendo cómo pueden vivir.
Bueno, hay un montón de temas. Si te parece, en próximos días, además también para hacer un balance del año, nos encontremos ahí, lo vamos a planificar con Javier, no sé si decir última nota del año, pero como para planificar tal vez un par de notas. Me hablabas de esto, de que se ha perdido tiempo. Hace algunos días atrás recibían a chicos de la escuela secundaria pidiendo por el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro, que está por ley y que tal vez si hubiera, todos los actores hubieran hecho las cosas bien,
ya se hubiese
hecho, porque creo que hacía 10 años atrás se había hecho algo parecido, un pedido parecido.
2008, Mónica Supo sí. me mandó un... La ex directora del colegio y supervisora de la región me mandó un mensaje diciéndome que si le hubiesen escuchado a ella en el 2008, hoy tendríamos la sede de la universidad en Jacobacci, que nadie le dio bolilla.
Esto, va más allá de las cuestiones políticas y de partidos y de personas y de qué puedo ganar, ¿no?
Es que hay hechos. Ayer, anoche comí un asado con la gente de Beltrán que vino y hay hechos que no son políticos. Son política de Estado que le beneficia a todo por igual y que todos los partidos lo tienen que defender y no sacar rédito. Parecía que no entendemos eso. Yo creo que el tema de una sede de la Universidad de Río Negro en Jacobacci o de cualquier otra universidad, no solo de Río Negro, habría que... El objetivo es moverse mucho más. Estamos esperando la respuesta del rectorado a ver si viene a Jacobacci y cuándo viene. Es para todos. O sea, es una política de Estado. Es como el centro de diálisis. Es una política de Estado. No hay que sacar rédito con la salud, rédito político. Que ahora se apagó un poco, que se quedó cortado, que fue esto, que problema de entendible. Lo que plantea el vecino del barrio Matadero es muy entendible. Pero todo eso se lo dijimos a la secretaria de Hacienda y al secretario de Gobierno en su momento cuando estábamos recorriendo el centro comunitario. Se lo dije personalmente. Si se usa esto, al barrio hay que darle algo igual en otro lugar dentro del barrio, pero hay que dárselo. Se lo canté en ese mismo momento. Pero no se lo canto porque soy oposición, ¿entendés? No, o sea, eso es lo que tienen que dejar. Yo no vengo acá. Yo vengo acá porque me nombran a mí en los medios de comunicación. Y cada vez que hacen una nota sale el concejal Arroyo. Si no, ni vendría. Si estas cosas yo se lo digo a ellos. Personalmente.
Hay que, personalmente.
O sea, gente que a veces es que nombra, que los concejales dicen alguna mentira. Entonces uno acumula. Yo vengo con papel y digo las cosas. Vos acá viste cuando se empezó el tema del alumbrado público.
Hugo, no tenemos más tiempo, estamos pasadísimos, 12:05, te agradecemos muchísimo y si te parece en próximos días hablamos.
Sí.
Bueno, ojalá que la próxima sea con buenas nuevas, ¿no? Que tengas algún informe en la mano o tal vez alguna respuesta positiva por parte de funcionarios y del Ejecutivo.
Sí, yo creo que...
No sé, me gustaría una foto con el intendente de charlando amenamente y que te dé alguna solución a tus pedidos.
Difícil lo veo, difícil. No,
yo trato de ser optimista.
Sí, yo lo veo difícil. Lo que quede claro acá que uno históricamente cumplo con mi laburo, tanto como docente como todo. No piensen que estoy resacando rédito político, no me interesa. Yo soy docente y voy a morir siendo docente. Entiendan, los que quieran entender el mensaje, entiendan el mensaje. Yo nací docente y voy a morir docente. Y no lo cambio por nada. ¿Está? Entonces no busco la intención de nada. Solo que se hagan bien las cosas.
Gracias de nuevo.
Queda claro.
El profesor Hugo Arroyo, concejal del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, en diálogo con Integración 23.